Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a totes i tots. 8-9, dilluns d'abril. I tenim que fer una reflexió. Jo els convide a que reflexionen en mi. La ministra d'Igualtat, este cap de setmana ha sigut notícia perquè ella ha gastat un llenguatge inclusiu on parlava de hijo, hija, hije, niño, niña, niña. Jo us pregunto, nosaltres en valencià ho tenim encara més difícil, perquè nosaltres tenim xiquet, xiqueta, l'altre quin seria? Bé, ara sí, comencem protagonistes. Maria Ventura, bon dia.
Bon dia a tots i totes.
I també Víctor Manuel Rubio, bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Este canvi de música degut a la fèria.
A la fèria d'abril, perquè tindríem que estar ara mateix amb bata de cola, no? Ballant sevillanes.
Bueno, cal dir que en el moment en què hem sentit la música, tots tres s'han posat en seguida a bracejar i a passar-lo bé. Maria, Buic i Víctor, reflexionem. Per lo que hem comentat al principi del programa, i és hijo, hija, hije, niño, niña, niñe. I en valencià seria xiquet, xiqueta.
I xiquetete.
Com?
Clar, sí,
clar,
sí.
Clar, 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 clar. Clar, en valencià encara ho tenim un poc més difícil, no? Perquè és cert... per lo que comentaven, i hi ha gent que no sap ben bé on posicionar-se, si en lo femení o en lo masculí, o ser un ente que té de les dues parts. Víctor, no sé tu on posiciones este, perquè claro, Maria ja m'ha dit què li diria a aquest tercer.
Aniria més enllà.
Estic intentant buscar a veure si hi ha alguna paraula.
En valencià estic parlant, eh?
No, perquè en veritat el neutre, no? Seria en neutre, però no sabria dir que és el que seria, perquè en plural tens tant xiquets com xiquetes.
Sí, en valencià me refereixo per l'idioma, sí, ho tenim, sí, un poc més difícil. També jo em feia una reflexió este cap de setmana per lo que són les sèries que se fan en aquestes plataformes que estan ara de moda, i clar, per exemple, una sèrie com Riverdale, no? Esta sèrie és per a majors de 12 anys i està... dirigida a les xiquets i les xiquetes que es comencen a ser adolescents. Com influeixen aquestes sèries?
Moltíssim. Moltíssim. Alhora... A més, jo ja t'he contat aquest matí el meu cas, no? O sigui, jo soc periodista per culpa d'una sèrie en Telecinco, en el seu temps, que es deia Periodistes, que estava protagonitzada per José Coronado. És més, la meua companya de classe, la meua companya de pis, també és periodista per aquesta sèrie.
Parlàvem de lo que arriba a afect, o sigui, lo que arriba a determinar el futur de les nostres generacions. Sí. Per què? Pues jo tinc un cas que d'una xiqueta que ella se planteja si li agraden en vez dels xics les xiques, perquè en esta sèrie hi ha una de les actrius més, diguem, més llamatives, que és Blossom, crec que és de la família Blossom, esta actriu, que ella s'enamora d'una altra xica. I en este cas, esta persona que jo sé que se ho ha plantejat ha sigut precisament per això, per haver vist en la sèrie la possibilitat d'enamorar-se d'una xica, i ella és sent una xiqueta ara, que no té ben bé definit la seva tendència o la seva trajectòria futura en quant a la seva sexualitat.
Sí, però és veritat que la visibilització de, sobretot del col·lectiu LGTBI en totes les plataformes, ja no tan sols audiovisuals, sinó generacionals, no? Audiovisuals a nivell internacional, jo crec que està ajudant moltíssim a derribar aquestes barreres i aquests armaris que tant de temps han estat tancats, i que està bé que la gent s'ho plantege, i jo crec que hi ha pel·lícules que o sèries que deuríem veure tots, o fer veure als nostres xiquets perquè sàpiguen, no, orientar, diguem, o ja no tan sols la seva sexualitat, sinó totes les relacions socials que tenim avui en dia. Jo crec que seria molt necessari.
En este cas, no sé jo si Víctor comparteix el mateix que nosaltres. A tu te ha marcat algun tipus de sèrie que hagis vist, o te ha conduït cap a un camí o un altre?
Estic pensant-lo, eh?
Ai, simplement el futbol.
Clar, és que al final a mi m'han marcat altres coses en casa.
Però doneu, te dones compte, és dir, en definitiva sí que és una tarea o és una tasca dels pares el que els seus fills o estar pendent de lo que veuen. Clar, perquè els, això els marca a tots.
Els continguts són molt importants a la televisió. Jo, per exemple, crec que ara mateix la relació de parella, o sigui, utilitza últimament molt la paraula banalitzar, perquè jo crec que es banalitza tot, des del consum de drogues, des del consum de com parlem, no? Que moltes voltes jo sempre dic que els polítics haurien de plantejar-se molt bé quines paraules utilitzar, no? En cadascun dels moments. Em pareix el mateix banalitzar, diguem, el que són les relacions mitjançant tot aquest tipus de realities on es comercialitza amb els sentiments de la persona, i pareix que no hi ha xacabuda, no, per als espais dels sentiments, canviar un per un altre, i a lo millor això es trasllada al fill, al cap, als adolescents, sense tindre ningú tipus de mirament, no?
Claro, el que diuen, sin embargo, el que diuen és que hauria de ser lliure a partir d'una edat, i jo el que aconsellava un poc és supervisem el que estem, que deixem veure als nostres fills. Per què? Pues perquè d'alguna manera vam tindre moltes barreres a l'hora de veure el que era relacions de homosexuals entre quan jo era una xiqueta. I ara el que ha passat és que és de està feo, prohibit i no se pot fer, a és guai, inclús és com ho explicaria, és lo más pensar que pots tindre relacions, perquè això es pot veure obligades elles mateixes, o obligats elles mateixes a tindre que experimentar dos tipus de no, ja no la relació que s'enmarca dins de lo que és lo que te diu la societat, sinó lo que ara està de moda o lo que ara és tendència. Ojo, i no parle d'aquest col·lectiu.
No, perquè no, clar, estàs fent-ho molt bé.
Claro, hi ha que dir que no tenim el per què dir-li a una persona quina sexualitat que tindre, té que ser lliure, decidir-la, però clar, un altre debat també, un altre debat seria si no ho experimentes, com saps quin és el que t'agrada, no?
No, sí. O sigui, jo ja t'he dit que la visibilització està bé, no? Aquest alliberament de la sexualitat i parlar-ho, que es veja fer-ho natural, no? Que jo, si algú ve moltes voltes, mira, és que sóc gay o sóc lesbiana, molt bé, o sigui, és que no fa falta ni que m'ho contes, saps? Perquè una persona que estima a un home no va vindre a contar-me la meva amiga que és que, mira, és que me gustan los chicos. Pues no, és que no fa falta. Pues, jo espero que en algun moment, en aquesta etapa, això s'arribe a derribar, que no fa falta que es diga que cadascú faci el que vol, perquè jo crec que és a lo que deuríem aspirar, que cap de les persones que ens estiga veient ens juzgue per qui estimem, no? Però sí que és veritat que ese sentiment de hoy contigo, mañana sin ti, mañana con el otro, y que esa manera es vecha también comercialment a la televisió, no sé també quina imatge pot donar o a lo millor pot fer malament als nostres xiquets, no? Perquè en temes del cor sempre algú acaba patint, no?
Dona Conter, això ve un poc lligat també, Maria, a la quantitat de crítiques que ha rebut Évole este cap de setmana per la segona entrevista que li va... Bueno, era, jo crec que no era el mateix dia i evidentment
sí, sí, sí.
Està molt cuinada aquesta entrevista, encara que ell va dir que n'hi havia trossos que ell havia preferit tallar, però que Miguel Bosé li va dir que no, que ell si l'havia entrevistat perquè ho traguera tot, així diuen ells, però jo sempre crec que les coses que estan gravades, jo me fio d'un directe, d'una gravació no m'he fiat mai ni me fiaré, per experiència ho dic. Entonces, ell ha rebut moltes crítiques, inclús l'han tratat de sensacionalista per haver fet esta entrevista a Miguel Bosé, però vaja, jo el que pense és quan tu estàs veient algo, tu tens que ser lo suficient més maur per saber si te ho creus o no te ho creus, perquè si no estaríem dirigits, no? Sí, més sí, bé sí. Teledirigits, no, pues, per jo, lo que ells que eren la tele.
Jo no? Te dic una cosa, a mi estava molt entusiasmat per aquesta entrevista perquè volia veure una posició d'una persona negacionista. Jo volia que m'explicara per què és negacionista, no?
Clar, el que passa és que Isa no és una persona negacionista, Isa és Miguel Bosé,
que ha marcat
tantíssimes i tantes generacions, sí, però... que va ser el primer rompedor, va ser una falda, la primera persona que, ojo, era rompedor en tot, menys en dir quin tipus de sexualitat tenia.
Sí.
Quan en aquell moment havia fet molta falta per molta gent.
Exacte. No? Això és un altre tema que es deuria de parlar de Miguel Bosé. No? Però sí que és veritat que jo esperava unes declaracions que a lo millor en feren, diguem, no sé, entendre la seva postura, però que tot el contrari.
Maria, nosaltres tenim un trosset
un tall de veu, sí,
de veu d'ell en l'entrevista, el sentim i després reflexionem.
¿A ti te preocupa estar dando pábulo a un bulo?
¿El qué? ¿Qué bulo? Aquí el único bulo que puede aparecer, el único bulo que ahora se está corriendo, es que yo me estoy muriendo otra vez. ¿De qué? No se sabe. ¿Por qué? Tampoco se sabe. Porque si no tiene toda la voz que tenía... ¡Ay! Algo está pasando. Ese es el único bulo.
Pero cuando tú te posicionas de una manera tan clara con eso, es una información muy delicada. O sea, luego, estamos hablando de algo muy sensible, no, algo muy sensible, que provoca muerte y que hace unos años
pero
tú te posicionabas...
¿Qué provoca muerte? ¿Qué provoca muerte? ¿Qué respeto tengo que tener yo a esta mierda, a este mierda y a estos mierdas? ¿Qué respeto? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a este? ¿Tiene dos pitones? ¿Ha hecho fuego? ¿Tiene unas tetas más grandes? ¿Qué le pasa a este virus? ¿Qué es diferente? Por favor, o sea, ¿quién se puede creer semejante estupidez? A mí, que no me traten de idiota. No soy idiota, ¿vale? No soy ni presunto ni sospechosamente idiota. Los idiotas, en mí.
Este es todo el seu raonament que sí, té sí. Dura, o sea, si sintetizem la entrevista, ell diu, no me tratéis de idiota. I nosaltres li preguntem, però per què dius que som idiotes? Dimos per què? No sé.
Sí, clar, o sigui, jo és el que te comentava abans, no? Que em vaig perdre, diguem, un segonet abans de l'entrevista, quan vas començar, vas parlar d'una fundació que es diu Fundació Gavi, que ell al·ludeix que és de Bill Gates i la seva dona. Ho trobes fàcil en internet, t'expliquen que aquesta fundació és una fundació que es dedica a donar vacunes per als països del tercer món per a que evitar les morts dels nadons només nàixer, no? Perquè no patisquen enfermetats que a lo millor així tenim majoritàriament erradicades, no? I després diu que Espanya dona certs diners a aquesta fundació Gavi, com altres països, perquè és la seva funcionalitat, i després aixeca també el problema al foro de Davos, val? Tot això, ell llança noms. Jo ho estic explicant, que ell ni ho està explicant a què es dedica cada fundació, perquè, per exemple, nombra el foro de Davos, que és bastant conegut, que és el foro econòmic mundial, que diu que ahir es va tramar tot. A veure, com es va tramar la recessió? Perquè els que més està afectant econòmicament, també és, o sigui, els més grans, també els afecta. O sigui, aquí qui està guanyant? Les farmacèutiques. Pues sí, poden guanyar les farmacèutiques, però la resta estan perdent, Susana, i ho estem veient, no? Aixina que és tan valetxa, i lo del 5G, que tampoc ho va parlar molt, molt bé, i sempre que intentava, diguem, Jordi Évole, debatre i fer-li respostes, el tallava directament. I divagava, com hem vist ara mateix, que estava divagant. No tenia... per exemple, sí, chillava,
tenia males formes,
deia que estava tenia la veritat, que podia debatre científicament, i quan al final de l'entrevista Jordi Évole li proposa debatre amb un científic, ell li diu que no. O sigui que en aquesta imatge cau el mite, cau tot el seu testimoni, perquè està dient que ell té tota la veritat i que ell ho sap, i quan té l'oportunitat de justificar-ho, no ho fa. Per tant, jo crec que ha estat bé aquesta entrevista, simplement per si algú tenia dubtes o tenia algo, ha vist que no hi ha fonament.
Hi ha,
no?
Barbaritats de negacionistes i esta gent se ho creu. És dir, jo no vaig tan contra que no n'hi hagi negacionistes, o me pareix que no canviaran d'idea, havent vist, havent sentit aquesta entrevista, però sí que és veritat que el que li ha fet molt de mal ha sigut a Évole, perquè ja no el tindran tan en serió, i Évole sabia perfectament que la emissió d'esta segona part de Miguel Bosé, i de fet va intentar convèncer-lo per tallar coses, el seu bon nom, anem a veure, Évole va eixir perquè estava entre el públic, i era un poc una moscarda, no, que dia allò de jo vull un bocadillo de ques en aceitunes sense hues, dia, no? El que passa és que després ell ha fet i ha aconseguit coses molt grans i molt bones en periodisme, i així ha quedat un poc en evidència, crec que Évole, per mi, jo penso que així aniran molt contra ell, perquè ell no haurà tingut que donar, sobretot quan Miguel Bosé vol intentar convèncer-se i pega manotalls damunt de la taula, inclús, i li xilla, ell tindria que haver dit, a veure, relájate, jo no quiero que me obligues a que t'entienda, jo quiero entenderte, i m'estàs obligando. Perquè ahir on jo he vist que Évole tenint persones molt més importants i amb molt més poder que Miguel Bosé, ha sabut reaccionar millor,
Sí, pues jo
estava perplejo ell.
No, clar, però és que jo crec que tot el món, veient la imatge de Miguel Bosé, haguera actuat de la mateixa manera, perquè jo crec que ell va entendre que s'estava derrocant davant d'ell un mite. Saps? Perquè ell mateix, hi ha un moment en la entrevista que li diu, no entenc per què t'estàs ficant aixina.
I dona compte que sempre ha utilitzat molt pues un poc el ser aixina, un humor socarrón i de més,
sí,
quan
sí,
no ha pogut,
però...
perquè ha tingut una personalitat tan forta davant que no podia dir les coses. Tu ja saps que a voltes tens que fer una caricatura o un xiste per a poder dir-li a aquesta personalitat algo que tens que dir-li perquè estàs obligat, i ell en aquest moment sí que estava descol·locat.
Jo crec que el que va intentar és no enderrocar-lo més, és a dir, si
li va donar pena? Tu creus que al final sentia pena?
Home, jo crec que si una persona està mal i ferida en terra, tan sols fa que el o sigui, si tu tens la potestat per rematar-lo, podries rematar-lo, però jo crec que Jordi Évole no va voler rematar-lo del tot.
Bueno, al final hem vist un Jordi Évole descol·locat, no? Fija't, en lo que parlem de lo de les vacunes, i anant a un poc a col·lació de lo que tu estàs dient, El Mundo li va fer una entrevista a Albert Bourla, recordem que ell és el president de Pfizer, ¿vale? Y la pregunta era, Pfizer rechazó grandes subvenciones y sin embargo fue la primera en conseguir la autorización para una vacuna COVID. ¿Cómo lo logró y cuántas personas y cuánto dinero dedicaron? Y Eli contesta, pues fuimos capaces de avanzar muy rápido, incluso más rápido que las empresas biotecnológicas más pequeñas, aunque cabría esperar que fuéramos más lentos al ser muy grandes, y eso es debido a dos razones. Que nos dedicamos por completo a ello y, en segundo lugar, traté de proteger a nuestros científicos de la burocracia que supone obtener dinero público. Ojo, ¿eh? Uh-huh. Es decir, ell ho va fer totalment privat perquè d'aquesta manera protegia els científics. No tenien que esperar-se per a rebre aquesta quantitat de diners públics per la quantitat de burocràcia que té els diners públics. Això caldria que les administracions, no, que els polítics foren més lleugers a l'hora de entregar estos diners per a que la ciència no anara tan lenta. Vale? Diuen que és que tenen que justificar-los molt, no, els diners en què se gasten. No sé, és ben fàcil justificar-lo perquè les empreses privades se justifiquen inclús més i tot, i el que fa és fer-se ràpid. Però bueno, això era algo que a mi me preocupava i que volia dir-lo, que al final els diners públics no és que estiguen més controlats, sinó pues a voltes menys posats, on se té que posar. En fi, sí. Maria?
Sí, anem primer, si et pareix, amb les notícies de caràcter autonòmic i local, val? Perquè anem a parlar dels plans de vacunació d'aquesta setmana, per a que la gent ho sàpiga, perquè continuen les vacunacions massives. Ja sabem vostès, tots els vacunòdromos, que així ho han anomenat, no, a aquests grans llocs per vacunar-se a les tres, les tres ciutats de capital, les tres capitals de les províncies, no, de la comunitat autònoma. Però sí que dir que la previsió és que aquesta setmana s'inclouen 185.000 dosis en la seva majoria a persones de 70 a 79 anys i es destinaran 40.000 vacunes a persones de 60 a 65 anys i 7.000 a segones dosis de majors de 80 anys i grans dependents que les rebran on els van posar la primera. Tot això en un dia que ahir es va comunicar que s'han notificat 151 casos nous a tota la comunitat i 30 corresponen a Castelló. Veurem durant aquesta setmana si aconseguim frenar aquesta quarta onada després de la Setmana Santa, perquè imagine que aquesta setmana ja tindrem aquests efectes. Passem ara a parlar a nivell local. Ens n'anem a Onda, perquè després d'anunciar en 2017 la segona residència de majors, la Generalitat ha atès les contínues reivindicacions de l'Ajuntament i ha inclòs en el Pla d'Infraestructures de Serveis Socials Convivint la construcció de la infraestructura que acollirà també un nou centre de dia. Aixina que enhorabona per a Onda, no? Per a aquesta infraestructura que rebran. Després també parlem de sostenibilitat, perquè l'Ajuntament d'Almassora ha sol·licitat una subvenció de més de 130.000 euros a l'IBACE per a dur a terme la instal·lació de plaques fotovoltaiques en la coberta de la piscina municipal. El consistori pretén obtindre un percentatge elevat d'autoconsum amb aquesta intervenció, a més de reduir els costos energètics d'aquest recinte esportiu. També és molt bona la iniciativa, no? Per últim, acabem amb dues notícies de Vila-real. La primera és que es treballa des de l'Ajuntament en la redacció d'un nou pla local de residus que marcarà els objectius de millora en la valorització i gestió dels FEMs durant la dècada vinent, un document de planificació que tindrà un doble objectiu: adequar el servei de recollida de residus als requeriments de legislació vigent i proporcionar als veïns i veïnes un sistema de recollida i gestió dels FEMs que doni resposta resposta a les necessitats futures. I també la xarxa assistencial i de suport sociosanitari de Vila-real continuarà ampliant-se i reforçant-se gràcies al Pla d'Infraestructures de Servei Social Convivint de la Generalitat Valenciana, el programa presentat pel president del Consell, Ximo Puig, i la vicepresidenta Mònica Horta, contempla 5 noves dotacions per a l'atenció a majors i a les persones amb diversitat funcional d'acord amb les necessitats plantejades per l'Ajuntament de Vila-real.
Pues en estas noticias la gran no, a ver, estem esperant sobre todo porque hemos vos explique. Víctor, ¿qué volies preguntarle María a Víctor?
Yo per la Superliga. ¿Qué es eso de la Superliga? Contamos.
Ahora el símil que se me ha ocurrido venir a casa es
venir a casa. A casa, eso es más a casa que esa casa.
Es per a que la gent més o menys ho entenga. És com si a les eleccions només se pogueren presentar el PP i el PSOE.
Bueno, venia per un temps en què era aixina.
Que sí.
El PP i el PSOE.
Vull dir ara, vull dir ara.
Perquè, vale.
O sea, ara que en les eleccions de Madrid ha, pots votar, no sé si són 6 opcions diferents les que més se veuen per la tele, que realment són més, però no sé si són 6 les que més se veuen per la tele, ells volen fer que només se puga votar a 2 partits.
Vale, si tu me dius això que pots votar a 5 opcions en Madrid, jo te tinc que dir a tu que al final, quan s'és el discurs, no saps ben bé de qui està parlant, perquè
si creen una lliga privada que només pot estar el Barça, el Madrid i l'Atlético de Madrid, aunque el Villarreal guanye la lliga domèstica d'Espanya, no podrà participar en esa lliga, és que entonces s'acaba el futbol.
I això ho diuen AIR.
Bueno, realment això porta, el projecte este porta ja més d'un any i més de dos que se ve rumorejant. Ahir se van atrevir a fer-lo oficial.
Clar, clar. És dir, jo, per exemple, m'enteré d'això ahir. Això serà una realitat?
Espere que no, perquè si no te ho dic, me sap mal dir-lo, però s'acabó, eh? Si això va d'abans, s'acabó.
Clar,
Per molt que diguen, no, és que sí, però tu si, per molt que te venguin el millor mòbil del món, si no te WhatsApp, que no te'l compraràs.
Clar, però espera un moment. Per a tu no te WhatsApp,
si tu no, si tu en la Lliga Espanyola se'n van el Barça, el Madrid i l'Atlético de Madrid, te poden vendre el millor mòbil del món, si no te WhatsApp no el vas a comprar.
Clar, perquè ells deixarien de jugar, o sigui,
en teoria se'n van.
Tindríem quatre competicions, serien...
Ells tindrien la lliga privada.
Sí, espera't un moment. T'estic diguen, ara tenim la Liga, tenim l'Europa League i la Champions, així com més famoses així, no?
Que I la Copa del Rei.
I la Copa del Rei, per supost, val? Per tant, passaria a formar part d'aquestes competicions la Superliga... Però clar, aquests tres desapareixerien de la resta, lo que devaluaria, diguem, el prestigi de les altres competicions. És com si baixarem a segona, quasi, no?
Més o menys ella ho entès.
Però jo no.
És una lliga privada, Susana. No estaran més així. Tu ja no podràs tornar a veure un Villarreal-Barça, o com a molt sí, el veuràs, però el Barcelona igual juga en la tercera plantilla.
Clar. Tu les aspiracions que tens quan vas pujant de nivell, diguem, d'una segona, de tercera, segona...
I ja no parle el Villarreal, és el que està dient Ana Maria. Tu qualsevol equip de segona B, tercera, el seu somni és arribar a primera i veure el Barça i el Madrid en el seu estadi.
Vale.
Si se'n van el Barça i el Madrid...
Tu me parles com a aficionat i jo te parle a nivell empresarial el que sea... tu puges el nivell del teu equip per a poder fer negoci i per a poder tindre grans equips que vinguen també al teu estadi. Això s'haurà acabat.
Pues a veure, òbviament, si tu Barça, Madrid i Atlético creen una lliga privada, la lliga espanyola, els ingressos baixaran una barbaritat i per lo tant els equips que se queden no podran tindre els millors jugadors.
I tu creus que això ho van a permetir?
Estic desitjant que no, perquè si no s'acabó.
És que no tan sols es perjudicaria aquí a Espanya, perquè estic veient que són 12 equips, que Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Juventus, Inter i Milán.
Sí, sí.
O sigui, que estem parlant de partits que juguen la Champions. O sigui, és que estem veient una Champions...
Bueno, l'Arsenal juga contra nosaltres en pràcticament 10 dies.
Però seria crear una Champions que sols jugaren ells.
Clar.
Bueno, a nit jo llegia un tuit on Javi dia literalment aneu a la merda. Això és així? Doncs pues aneu a la merda. I jo dic, enfadadíssim deu d'estar Javi quan... bueno, és que, bueno, a part de que en les xarxes la gent s'expressa molt més davant que davant d'un micro. Però vamos, entonces, con esas estamos, no?
Pues sembla que s'acabó. O passa algo molt... molt estrany o s'acabó.
I a tot això li heu preguntat al president del Villarreal?
A veure, el Villarreal acaba de retuitejar, per dir-lo així, el comunicat de la Lliga en el que, òbviament, estan en contra.
Home, és sí, que suposo estaran
que en roda de premsa,
tota la resta estaran en contra.
Claro, sí, això ho diuen ahir i avui tindrem tot el dia...
clar.
Contestacions a este comunicat, no?
Sí, és que la Lliga ja va amenaçar que inclús, per exemple, jugadors que, per exemple, del Real Madrid que van a la selecció, no podrien ni jugar en la selecció espanyola.
I després,
si clar, es juguen sí, sí. Aquesta Superliga, no?
Sí, això és una de les amenaces que hi ha. I després, a veure, jo, Susana, que pots dir, sí, la Superliga, en teoria, i els equips, sí, però... I si s'ha gallinadissa de posar ous, què passa? Perquè si crees una lliga privada, perquè se suposa que te vas a fer 25 Ferraris en un dia i després resulta que no cau ni un, què passa?
Jo no me crec que ells peguen puntes sense fil. És dir, esperem el per què ha saltat este boleto i segur que algo ocurrirà. En este cas, tu m'estàs dient això i, clar, jo no sóc massa diestra en futbol.
Jo sé, en bàsquet, mira, perquè algú diu, és lo que han fet... Sí, sí, en el bàsquet, sabeu quanta audiència va tindre l'últim partit del Madrid de bàsquet de la Lliga està privada? De cada 10 persones, 0,7 d'audiència. O sigui, no el va arribar ni vore ni un de cada 10. Clar, tu al final, jo què sé, una persona de Saragossa, per a què vol veure un Madrid-Juventus, sí, el primer Madrid-Juventus el veurà, el que faig a 12 de la temporada, dirà, jo per què vull veure un Madrid-Juventus ja 12 vegades?
Pues perquè al final...
El de Saragossa voldrà veure el Saragossa.
En fi, jo crec que no... Demà podré parlar al millor més en coneixement de causa. Jo tinc una intuïció, però clar, tampoc la vaig a dir per adelantat. Jo el que sé que vull parlar és dels 5 gols que va marcar el Villarreal ahir.
O a 5, cinquè lloc en la Lliga, i això, afrontar en bona cara esta setmana, que és la prèvia a la gran semifinal.
O sigui que, vamos, ahir, pobres granotes, es vau deixar.
Bueno, ells mos van tirar de la copa, també, ara nosaltres ens hem vengat.
Jo, que bé, la
que
tenies guardat,
que ben filat.
Li la tenies guardat, eh? En fi, farem una pauseta de publicitat i rebrem en este moment anem a parlar en l'associació de Tirant lo Groc. Per què? Pues perquè esta setmaneta és el dia anem a celebrar el cap de setmana el dia del llibre, per tant anem a basar-nos esta setmana, a més d'entindre esta musiqueta, ui, que mos poses com a feria d'abril, tan xula que mos agrada tant, Maria, anem a parlar en els escriptors, tots els que tinguin i tots els que vulguin animar-se a poder vindre a esta casa tenen les portes obertes.
Que está bailando, que ole, que está bailando. Que está bailando esa niña que baila. Que
Estás a la 92.2 FM.
100% eléctrico o híbrido. Híbrido o híbrido enchufable. Azul oscuro o azul claro. Al final, todas las preguntas te llevan a la gama Niro desde 18.990 euros. Financiando con Banco CTLM SAU antes del 30 de abril. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Nueva promoción de viviendas en Villarreal. Edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, Avenida Castellón número 1, Villarreal.
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza hasta las 18 horas. Para llevar, McDelivery y McAuto hasta las 22 horas. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras. Recuerda que somos los más rápidos. McDonald's Villarreal, Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción, en las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma, perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno, además te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón, se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Bueno, sabem que el 23 d'abril és el dia de Sant Jordi, que se commemora el dia del llibre. I qui tenim en nosaltres avui? Pues en nosaltres tenim avui a Juan Gaspar Nebot. June, bon dia.
Què tal? Bon dia.
I Juan Gaspar Nebot, pues el coneixem. O no, però June el coneixem.
Sí, bueno.
I clar, diran, què fa una persona que ha cantat i que va guanyar un festival?
Bueno.
Sí, per a nosaltres, sí.
Bueno, guanyar, bueno, quedar finalista ja era, en aquella època era important.
Claro, per això nosaltres, com eres nostre, June, sí. Pues sempre diem que vas guanyar. Vale, va ser molt afortunat, vam ser molt afortunats de veure'ns reflejats allí. Clar, i què fa un cantant... Ah, sí? Parlant de llibres.
Ay. Molt bona pregunta. Però és que la música i la literatura són germanes. Van agarraetes de les mans. Uh-huh. Quan de cantautor musica un poema. No cal que parlem de Serrat, per exemple, no? Uh-huh. O Raimon, o bueno, moltíssima gent. Entonces, la poesia, la literatura i la música, ja t'ho he dit, van agarraetes de la mà. I jo, gràcies a la música, ja en la meva altra vida, uh-huh, entonces m'ha servit per anar cultivant lo que ara és la meva gran il·lusió, compartir la música, escriure cançons, música, i escriure, tratar de dependre a ser escritor.
Quan una persona està escrivint, està sentint la música al mateix temps que està escrivint el que està, el que està pensant?
Aguda pregunta. Moltes vegades necessito escoltar bona música per inspirar-me. Crec que t'ha respost.
Clar. Va molt unida.
És una sensibilitat. A vegades necessito una font d'alimentació, com si fos com una energia en la qual, escoltant la música que m'agrada, que me porta bons records. Bueno, a mi m'agrada tot tipus de música. Uh-huh, eh? Uh-huh. Des del flamenco, el rock and roll, el funk, tot, el rock dur, les balades, els boleros, m'agrada. Tot el que és bona música m'agrada. I tot el que és bona música, jo soc una persona extremadament sensible i me transmitís.
Uh-huh. Vostè escriu...
Me parles tu? De tu, per favor, sí, que clar, vull ser més jove d'ací quan isca de l'estudi.
Escrius. Quan te planteges o en quin moment vols escriure? Per què? Per què arribes a dir no, jo vaig a escriure un llibre?
Sí, pues això forma part també de lo que és la trajectòria musical. Uh-huh. Als 13 anys vaig escriure, jo entonces encara no havia estudiat música, bueno, de xicotet, als 7 anys ja vaig pujar a cantar als 13, sí, la sala dels 13, sí, quan tenia 7 anys ja vaig pujar a cantar davant del públic. Entonces, lo que és la música ha vingut sempre en mi. Què passa? Que als 13 anys escric una cançó. Una cançó en la qual després m'ha donat compte que la lletra d'aquesta cançó no té relació amb l'edat que tenia. Claro, al agradar-me la música, tratar de compondre, d'aprendre a escriure, el que és música, que el tema de literatura va per un altre lloc, no? Entonces, claro, això m'ha incitat a mi a després d'escriure cançons, que la cançó té que ser molt concreta, molt reduïda, uh-huh, no és una novel·la o un relato curt. Entonces, això és el que m'ha donat peu a mi a tratar d'escriure vivències i coses que jo he conegut, ha vist, ha convivit en altres persones. Això és el motiu fonamental.
Clar, la cançó diríem que en una paraula té que dir el que en un llibre descrius en l'entorn.
Exacte.
És a dir, tu en el llibre te situes en el moment i la cançó només pot dir una paraula. És dir, el primer llibre se titula...
El primer llibre que vaig escriure que se diu Comienzos, que és el que parla un poc, que no és autobiogràfica, i és quan me vas llançar. Este llibre me va costar molt d'escriure perquè vaig haver de vendre també el que és la narrativa. Sí. Perquè, clar, l'estar acostumat a escriure cançons, te dones compte que no té res que veure. N'hi ha en este llibre de Tirant lo Groc, que després si vols ja parlarem, entonces n'hi ha una cançó que vaig escriure en l'any 1978, la qual està registrada en aquella època i l'ha incluïda en un relat, ¿vale? I entonces jo, quan, el que tu has dit, a vegades una paraula que vola el colom blanc de la llibertat. Qui sap fins quan? Aquesta frase en la cançó diu moltes coses. En l'època del 77,
situar-te en aquell moment. Clar.
No, en aquell moment, entonces, que canviava tot el govern d'Espanya, i el que va passar. Claro, estic content perquè torna a volar el colom blanc de la llibertat. I ell se pregunta, qui sap fins quan? Això en la cançó. En la novel·la no. La novel·la tens que descriure, tens que engalanar un poc, donar-li, a mi que m'agrada també molt la poesia, tens que tratar de donar-li i de vestir-lo de gala, com si diguem. I això, claro, és un reto i jo me considero encara un aprendiz.
Antes m'has parlat, a més començava a parlar de lo que vas a escriure, que era Comienzos, després de Comienzos escrius Confessiones en la madrugada. Sí. És un poc este llibre de Confessions en la madrugada, perquè, claro, jo llisc el títol i sí, la sensació que tinc és una persona després d'estar rumiant tota la seva vida. Sí. Es comença...
Per ahí va el tema. Només vaig a dir-te una xicoteta frase que en la primera edició, uh-huh, me va contestar una lectora que per correu va comprar el llibre. I va m'escriu i m'hi diu el següent. Ho va dir d'una altra forma, no? Perquè jo ho ha convertit. Algunos libros no conviene guardarlos en la estantería. Se tienen en la mesilla de noche por si nos apetece releerlos. Y quizá también porque sean un espejo del presente o el retrovisor del pasado. Ahí condense yo lo que son las confesiones de la madrugada. Però jo no és que parli com una confessió a nivell personal, sinó que trate de ficar-me en la pell i en els sentiments del lector o lectora.
Uh-huh. Després té també un altre llibre, tens també un altre llibre, este que, si me dius el títol...
Entre mis pensamientos y el papel estás tú.
A veure... Entre mis pensamientos y el papel estás tú, estem parlant de que l'escriptor descriu lo que és, lo que com veu el món.
O a les persones.
Clar.
Primer està el pensament i el paper per escriure estàs tu.
Claro.
I ser tu.
Sí, sí, i ser tu pot ser qualsevol tu. Claro. És la, cada un se pot marcar en qualsevol puesto.
Cada un se pot veure ahí retratat.
Estos tres llibres els has escrit tu,
sí,
¿vale?
Estos tres, sí.
Tres llibres. I antes, quan has començat, has parlat de Tirant lo groc. Sí. A mi m'agradaria que situaren primer als oients què és Tirant lo groc.
Oh. Tirant lo groc és una associació... Me vaig incorporar al segon any que se va fundar, d'escriptors locals, en la qual el que volíem també és promocionar als autors, a nosaltres, als autors locals, donar-nos a conèixer i també contar una sèrie de coses dins de lo que és el món de la escriptura, tratar de tindre com un punt d'apoyo en la qual, si tens una cosa que ja està pues, ben coordinada, està ben preparada, sempre pots, a nivell institucional, sempre pots tindre més força. I després, que és molt important, al tindre aquesta associació, per sempre que ens inviten a totes les fires i podem anar, nosaltres estem presents. Tirant lo groc vol estar sempre present en els autors que podem anar, siga en Moncofa-Xilxes, siga a Castelló, siga a Benicàssim, o siga al nostre poble Vila-real.
Si te pareix, nombre a tots els escriptors que estan dins de Tirant lo groc, que és Estela Ferrer Marco, Cristian Serrano Galdón, Daniel Alonso Simarro, Gemma Cardera Gil, María Victoria Peset, Juan Gaspar Nebot, Julio García Robles, Luis Alexandre Jiménez y Roberto Monzó García.
També estava José Sanchís, però ara no està en este moment, eren més.
En este cas és els que formen Tirant lo groc i ells escriuen un llibre on n'hi ha un fragment de cada un de vosaltres, no?
Correcte, un relat curt, però que sense haver parlat la forma que teníem d'expondre el que anàvem a escriure, resulta que ningú ha coincidit en lo que es la historia ficticia, pero lo más bonito del cas, para mí es que este, fijad que ahí tengo una décima part, ¿no?, de escribir un relat, y yo le tengo un cariño especial, porque considere que este libro formará parte de la historia, y el detalle es el siguiente, está basat en situaciones, llocs, locals
que coneixem.
Que coneixem, o que feia molts anys, conforme el meu feia 50 o 60 anys, se coneixien i ara estan en altre lloc, claro, contat baix una història fictícia, mos basem en moltes coses del poble, per lo qual jo considere que això forma part de la història del nostre poble de Vila-real. No sé si m'explicas.
Sí, veuràs, jo és que en este moment me ve al cap quantitat de gent a la que li vindria bé llegir-lo, perquè, com tu bé saps, Juné, esta situació de pandèmia ens ha portat a tindre persones que estan malaltes i que necessiten una injecció d'alegria. I tu dona't compte si llegint aquest llibre no d'alguna manera tornarien a viure tots aquells moments que han viscut en esta ciutat i se recordarien pues, com se recorden de tu, perquè eres una persona molt popular, no, com però... també se'n recordarien de totes aquestes persones que estan escrivint ahí dins d'aquest llibre i que són escriptores d'ací.
Claro. Des de lo que és la panderola, l'ermita, quan el Real Cinema era l'auditorium, que després va ser la iglesia, abans va ser la Figuera, quan la Consolació estava on estava i ara on està, m'entens o no, quan, que parla per mi ara, quan el Sauce Llorón famós que sí, estava sí. al final de l'Avinguda València,
sí, sí.
que jo vaig néixer en la Creu d'Aliaga,
sí.
si jo sóc del barri del Cristo de l'Hospital, amb molt d'orgull,
sí, sí.
i entonces jo la meva història passa que la meva fillola, bueno, anem passejant fins al Sauce Llorón aquell de fa 50 anys, que ara ja no està. Per lo qual això la gent, el que tu dius, tens molta raó, perquè la gent se recordaria d'aquests detalls.
I això els donaria una injecció de vida.
Tu saps que lo de la consolació també és molt graciós, els passos que ha donat,
sí.
i lo del Real Cinema, el Real Cinema, ho dic correctament, després la Iglesia i ara l'Auditorium del Don Rafael Beltrán Moner, entonces, fija't la història que té aquest edifici i lo ben aprofitat que ha estat.
Sobretot, saps què passa? Que si conservem el passat, tindrem futur. I si no llegim totes aquestes coses, quasi que se'ns oblidarà el que hem viscut, la gent que ens ha portat fins avui.
Fins
ara, fins a aquest moment. Entonces, quin dia estareu a la plaça de l'Ajuntament?
Nosaltres hem demanat permís, entonces, perquè teníem aquesta idea... perquè estem notant que el que tu has dit antes tens també molta raó. Este any, estes 14 mesos ja, o 15 que portem de pandèmia, molta gent s'ha refugiat. Inclús nosaltres, molts músics també de la meva quinta, hem gravat cançons cada un a casa
claro,
i ho han publicat
claro.
dient que quedat en casa i han fet, jo vaig fer una cançoneta per ahir. Entonces jo sí que sé que això és un incentiu per llegir més. Però no ens equivoquem que a l'eixida al carrer sempre han tingut una miqueta de por. Se va suspendre la fira del llibre que se feia en maig.
Sí.
Després la van fer més abans, molt ben organitzat. Ara, entonces, la idea era d'ací la plaça Major, si l'Ajuntament ens dona permís per muntar dos tauletes, una paraeta, la nostra pancarta, i estar presents el dia 23 i ens donen permís, pues, claro, nosaltres tenim que agafar-ho en molt d'interès
claro
i estar
sí.
un ratet el dia 23, perquè és un divendres i molta gent, pues, no, potser no pot estar, un ratet del dissabte i també un altre ratet del diumenge. I, per lo menos, entonces, donarem la cara, perquè a l'autor, que són modestos com nosaltres, el que ens agrada molt és tindre contacte personal i això és algo que jo ho subratlle i li dóna moltíssima importància tindre contacte en el lector, en l'amic, el que te coneix, o en el futur lector. No sols per vendre, sinó per donar-te a conèixer físicament, perquè a vegades tu estàs escrivint, o un músic, o un pintor, qualsevol mundial, i molta gent del poble no ho sap, que se dedica a fer aquestes coses. No sé si...
No, sobretot, també, antes llegies una... una leyent, una persona que va comprar el teu llibre i te va enviar un missatge, i aquest missatge tu l'has agarrat com a fil conductor després del teu llibre.
Jo l'he incluït.
Clar, clar.
Jo li vaig donar, jo, Helena, a més, aquesta persona li diuen, és que això m'ho han dit, aquesta frase me l'han dit moltes persones, per això l'ha incluït
claro.
en el llibre. I això, per mi, també és una font d'energia, no?, també per escriure. Però per escriure, és que això va ser, no té res
a veure. És que l'escriptor està contínuament reconduït per la vida dels sí. lectors, en funció de conforme van te van transmitint les coses, tu vas plasmant-les, des d'una visió teua, que era claro. el que parlàvem antes de entre el mundo, era entre el papel,
sí, entre mis pensamientos
y el papel estàs tu, claro. Este és el lector, el sí, que va transmitint-te.
Sí, 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 un mestre de Castelló, un amic també, que també li agrada molt llegir, Daniel Soldevilla, que fa uns dissabtes va vindre, si també ha portat una foto, va dir que va tratar de ser com ser un cirujano de la lletra i d'escribir lo que se dice tu, estàs tu.
Claro.
I diu, ¿puedo ser yo? ¿Puede ser él mismo? Puede ser la persona a quien se dirige. Es una cosa que encara que parezca ambigua, perquè, claro, quan llises el llibre, te veus reflejat en ell. Simplemente diré lo que li diu la pluma a la batuta. La pluma a la batuta.
Sí, sí.
I no vull fer-ho llarg, Nuestro estilizado cuerpo es el medio para que otros lo hagan suyo y le sirva como expresión de sus sentimientos. Tú diriges a los músicos y el compás de las melodías. Yo escribo en un papel con la esperanza de que alguien me lea. Ambas pretendemos hacer sentir a los demás lo que es una batuta y lo que es una pluma.
Clar, clar.
Dos palets, lo que se parlen un a l'altre.
Mos havíeu dit la possibilitat de poder sortejar aquests llibres entre els oients. I nosaltres li preguntem, com vols fer-lo?
Juli. Ai, jo antes a micrófono cerrado que diu aquell...
Jo t'he dit, no, ho direm entre directament.
La, entre la publicitat que diuen en televisió...
Sí.
Se diuen aquestes coses. Jo t'he deixat... lo que passa que ara l'oient està jugant en ventatge. Podríem preguntar el títol de la cançó que l'any 1978 va quedar finalista en el Festival de Benidorm. 1978. El títol de la cançó que este senyor que tens ací, o aquesta persona que tens ací, va escriure i va interpretar. Escriure
pues,
lletra i música.
Ho has dit directament. És dir, en este títol de la cançó de 1978, tots els que participen, que criden a esta casa, que ens envien un missatge per Facebook, per Twitter, farem un sorteig, i
regalarem.
Direm qui ha sigut els guanyadors.
Farem dos sorteigs, perquè no siga només que una persona. Uh-huh. I en cada un pues, regalarem un llibre diferent, si te pareix bé.
Ah, perfecte.
I si no, no sigui, tenim... pues, m'agradaria tindre el de Tirar el Nogroc, m'agradaria tindre el de poemes o el de novel·la, pues, si no, es donarem a elegir, si a tu te pareix bé.
Sí, cap problema. Dels que acerten, nosaltres sí tenim quatre llibres, val? Mm. I que diguen el que, si ho acerten, i el que volen tindre. Mm. I tenim el llibre que està tot complet en Tirant lo Groc, que porta les històries.
Que està escrit tot en valencià.
I després tenim els tres llibres teus, mos dius els títols, i la persona que participi que diga el llibre que vol. Li pareix?
Sí,
te pareix?
Sí.
Vale?
Però la pregunta entonces és el títol de la cançó.
El títol de la cançó.
I que després un detall molt important, si me permetis, és que el dia 23 o 24 o 25 que vinguen personalment, que estarem així en la plaça Major, i els dedicarem si és este,
el llibre que ha guanyat.
El llibre, les persones en el llibre, que els donarem el llibre i firmarem i ens farem una foto. Anem a fer les coses en carinyo.
Si bueno, no se, és que no m'extranya.
Si no se fa en carinyo i no se fa en passió i en il·lusió, les coses són massa simples. No, bueno.
Però no m'extranya.
Jo soc aixina,
No m'extranya. El sortejarem durant esta setmana i el dia 23, 24 i 25 podran apropar-se per a que els firmes. Correcte. El llibre.
Si vols esperar fins al dijous, el sorteig...
Sí, durant tota la setmana
la gent
ho posarem i sí que demanem que poseu el títol del que més vos agradaria, el llibre que més vos agradaria tindre. En este cas és el de les...
històries d'un poble.
D'un poble, l'altre seria Entre mis pensamientos i el papel estàs tu, l'altre Confessions en la madrugada i l'altre Comienzos. Estos tres últims, este són de Juan Gaspar Nebot.
Sí. D'ahí ve lo
June,
de
June. Per els que coneixem. Sí, de June ve de Juan i Nebot.
Nebot, clar.
June, fija't.
És el nom que vas registrar en la Societat d'Autors com un pseudònim. I després, clar, això me se va quedar com el tema de cantant i jo ja no me'l puc llevar de damunt, eh?
No,
és impossible, ja.
Jo suposo que no voldràs llevar-te.
No, ja és una broma, no?
Moltes gràcies.
Que no mos oblide de felicitar al Villarreal.
Ah, bueno,
que mos ha donat dos notícies molt bones. Les últimes, la d'ahir i lo de la...
Sí, el que passa és
encara que este programa no siga de futbol.
No, però... I ens sentim, anem a veure, sentim igual d'orgullosos.
Hombre, claro.
De escriptors, com de l'equip de futbol, etc. Moltes gràcies per haver estat així. Esperem que siga tot un èxit este cap de setmana lo que és a esta associació de Tirant lo Groc, que és una associació d'escriptors de Villarreal.
Claro. Si creix la cultura, creix el poble.
Si creix la cultura, creix hasta el ente més xicotet que hi
ha. Era per resumir.
Moltes gràcies. Sí,
gràcies a tu per la vostra amabilitat.
Pensar en tu boca, echarte de menos, fumando un porrito y perderme en tu pelo, decirte al oído, contigo me elevo, me siento en el aire volando muy lejos. Araña mi carne y sangro de felicidad, no quisiera irme, no.
Estás a la 92.2 FM.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web
en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estudi Tecles.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
El teu fill o filla pren la comunió aquest any? Caixa Rural Villarreal llança la campanya Llista de Comunions 2021. Informa't dels avantatges i regals en la teua oficina habitual. Campanya vàlida fins el 15 de maig de 2021.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Villarreal. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Villarreal. Conócenos en nuestra web clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Están las rebajas y las rebajas sobre ruedas. En Con Dos Pistones liquidamos las unidades de stock Yamaha de nuestra exposición. Sí, sí, de esas que te gustan y te la llevas ya, sin esperas. Y hasta un 60% de descuento en recambios para tu moto y accesorios para ti. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Y ahora, como no, lunes volvemos a hablar de agricultura, de aquello que nos preocupa tanto, porque ha sido nuestro pasado, pero tiene que seguir siendo nuestro futuro. Y el presente está complicado. Y por eso tengo aquí a Pepe Montagut. Les recordemos que es el presidente de una asociación independiente, concretamente la de Nules. Buenos días, Pepe.
Hola, buenos días, Susana.
Le digo que estamos en un presente muy complicado porque lo último que ustedes hicieron fue hablar con el ministro, que se mantiene en sus treces de no pedir la autorización especial y que además le sigue pasando la pelota a la consellera porque dice que es ella la que tendría que haber pedido esta autorización para que él pudiera llevarla a Europa. ¿En qué punto se encuentran?
Bueno, en un principio parecería que con la intervención del ministro en el Senado, pues parecía que se terminaba todo. Uh-huh. Yo dije que aquí el anterior lunes que yo iba a seguir peleando. Víctor también. Entonces, aunque parece que vayamos a repetir alguna cosa, hay cosas nuevas. Uh-huh. La actuación es tanto del ministerio como de la consellería suscitan una serie de interrogantes por una razón. El plan ha fracasado rotundamente, el plan del ministerio, uh-huh, aquel de las medidas que obtenían de las materias activas autorizadas, los feromonas y el anagirus, ha fracasado rotundamente, porque estamos en plena campaña, en plena campaña de floración, uh-huh, y efectivamente las feromonas no existen, no están abastecidas, se están poniendo en muy pocas, abastecen muy poca cantidad, el anagirus, nadie sabe nada de él, se dice, se opina que se están siguiendo realizando tanteos. Y yo quiero pensar que la Naturis al final nos dará una solución. Pero, en fin, esto está por venir.
Claro, pero el presente no tienen la autorización especial del metil y la lucha biológica no está en activo. Es decir, nosotros tenemos un cotonete encima de todas, de la mayor parte de la
plana.
De la plana en nuestros campos, bueno, en nuestros árboles, y no tienen ni la autorización ni esta lucha biológica que les prometían. Por lo tanto, ya está el fracaso del ministerio. El ministerio, según ustedes, ha fracasado, pero usted me decía.
La consellería.
Usted me decía que no iban a rendirse.
No.
¿Qué han hecho ustedes?
Bueno, lo primero es que hay una serie de interrogantes que se los vamos a trasladar al ministerio y a la consellería. Como, por ejemplo, el plan fue acordado por el ministerio y por la consellería.
Uh-huh.
Nos gustaría saber cuál es la gente que estuvo en estas reuniones donde se llegó al acuerdo de este plan.
Uh-huh.
Y nos gustaría saberlo, y tendría que saberlo la gente, precisamente por una serie de razones que vienen a continuación.
Uh-huh. Esto es a posteriori. Tendrían que saber las razones de por qué no han hecho su trabajo, porque cuando...
Exactamente, esos son los interrogantes...
Y es para pedir responsabilidades, ¿no?
Exactamente, esos son los interrogantes que ahora se suscitan.
Uh-huh.
Vamos a ver, te leo una cosa. Comunicó la Comunidad Valenciana que los tratamientos fitosanitarios con sustancias autorizadas eran lo mismo que la lucha exclusivamente química, que el plan decía que no se había podido reducir ni controlar la plaga anteriormente. Es decir, comunicó la consellería al ministerio que estas materias activas que él decía efectivamente no solucionaban, no controlaban más que un 40%, porque claro, de haberle comunicado que esas materias activas no tenían un efecto, una eficacia muy grande, a lo mejor hubiera podido dar otra solución al ministro. Otro interrogante que sale es, ¿puso la Comunidad Valenciana en conocimiento del ministerio que la escasa reproducción del parasitoide Anagyrus en los insectarios impediría el abastecimiento de los insectarios privados y la dispersión y sueltas masivas? Claro, esto... Así, de una forma fría, debería de haber comunicado que no se tenía preparado la dispersión, ni siquiera la producción masiva del Anagyrus. A ver, suscita otro interrogante. ¿Puso la Comunidad Valenciana en conocimiento del ministerio las dificultades de fabricación de trampas con feromonas? Otra cuestión. Es decir, se habló mucho de feromonas, pero la misma consellería reconoció que efectivamente tenían dificultades para conseguir el abastecimiento de trampas a las cooperativas y a los agricultores. ¿Esto lo comunicó al ministerio? O sea, estamos hablando que si comunicó lo de la falta de reproducción del Anagyrus, si comunicó la carencia de trampas de feromonas, y seguimos con otros interrogantes. Si la colocación de las trampas de atracción y muerte tenían que haberse colocado en el mes de febrero para obtener resultados satisfactorios, ¿puso la Comunidad Valenciana en conocimiento del ministerio que sería imposible cumplir con el plan? Esto es importantísimo, porque si la consellería, efectivamente, creo yo, hubiera comunicado al ministerio que el plan acordado en el mes de septiembre de 2020 no iba a funcionar, el ministerio tendría que haber reaccionado de otra manera. Y después otra pregunta que también surge. ¿Informó la Comunidad Valenciana al ministerio de las consecuencias graves que el fracaso del plan de lucha contra el cotonete de Sudáfrica podría acarrear a los agricultores? ¿Realmente tenía y tiene, creo que tiene conocimiento consellería, efectivamente, de los gravísimos daños que está produciendo el cotonete? ¿Esto se lo comunicó al ministerio? ¿Le dijo claramente que si fracasaba el plan nos encontrábamos indefensos y íbamos a tener daños muy severos? Todos estos interrogantes es necesario que los contesten y se los vamos a enviar. Pero llegado a este punto también hay otra interrogante que surge de la Consellería, a la Consellería de Agricultura, y es si conociendo el fracaso del plan, si no habiendo comunicado nada al Ministerio, porque se deduce que no comunicada al Ministerio, si ante ante una situación tan peligrosa como estamos, ¿qué medidas tomó para paliar la falta de medios para el control de la plaga? ¿Cuáles son las medidas que Consellería ha tomado para paliar esta plaga? Aquí te quedas, pero en blanco. Porque dice, hombre, desde el Ministerio, desde la Consellería, acuerdan un plan, fracasa rotundamente, y quien tiene conocimiento del fracaso es la Consellería. No comunican nada, no se mueve nada, siguen impertérritos ellos no autorizando el único fitosanitario que controlaba la plaga, y no toman ningún tipo de medidas. Esto es inexplicable. Esto es inexplicable. En fin, hay una cuestión muy clara. Los agricultores se mueven.
Claro, eso es lo que yo le preguntaba. Ustedes sí. Ahora pueden pedir esas explicaciones, pero el mal lo tienen, y si no ponen medidas, van a acabar siendo todo... los huertos se van a convertir en huertos solares, ¿no?
Sí, es muy difícil de entender, pero en fin, es así. Lo que sí que te quiero comentar es una cosa, algo que nosotros tenemos confianza, es decir, las informaciones que nos llegan son fiables. Otra cuestión es que, a lo mejor más adelante, no dentro de un año o dos años, otras cuestiones hayan paliado este déficit de defensas contra la plaga. Pero hay agricultores, sobre todo ahí en gente entendida en el campo, también hay químicos, que han estado probando mezclas de las materias activas autorizadas y han dado con un tipo de gel. Voy a decir la composición, porque es importante que los agricultores sepan esto. El producto empleado es un gel que se trata con mochila a los troncos, desde el pie hasta la crehuera. Mojas el tronco del árbol. Está compuesto por 200 centímetros cúbicos de tecnoquel y 50 centímetros cúbicos de piriproxifen o piretroides. Piretroides hay muchos, hay lamba, el cialotrofin, el taufluvalidato, el betaciflutin, en fin. Cualquiera de estos productos, tú mezclas 200 centímetros cúbicos de tecnoquel y 50 de un piretroide, con la mochila, 16 litros, mojas del tronco, y yo lo he visto. Automáticamente a los 2-3 días te aparecen allí cantidad de cotonet muerto.
Es decir, usted nos está dando una solución, fíjese lo que está diciendo.
Vamos a ver. Yo estoy recogiendo la información de una solución.
Pero usted lo ha visto.
Sí. Además lo estoy probando.
Desde cuando termina la raíz, empieza el tronco, hasta
la crehuera.
Hasta el cruce, hasta cuando empieza la rama.
Exactamente. Entonces se trata ahí, a los 2-3 días te aparece de allí el cotonet muerto. Es decir, hay una cosa que está muy clara. No deja pasar los que suben arriba, y posiblemente es... Estos son pruebas. Es que las feromonas también son pruebas. Es que la Lagirus también es prueba.
Sí, pero lo que me sorprende es la capacidad que tienen ustedes de reinventarse, bueno, y lo rápido que funcionan, fíjese.
Yo me alegré mucho de hablar con la persona que había tratado ese tema, también con otros técnicos de cooperativas, y todos me han dado la misma información, que parece que está dando resultado mucho mejor que las feromonas, muchísimo mejor que las feromonas. Con otra particularidad, las feromonas, el coste de las feromonas viene a resultar, ojo, con subvención incluida, unos 400 euros por hectárea. Este producto, que los tratos entre el coste del trabajo del operador que lo haga, o del agricultor que lo haga, más el producto, cuesta 120 aproximadamente. Es una cuarta parte del valor del producto de las feromonas. Y tiene muchísimo, hoy, estoy hablando del presente. Porque nosotros no estamos pensando en la cosecha dentro de un año o dos años. Estamos pensando en salvar esta cosecha. Y esta cosecha, las feromonas ya no la salvan. Ni los anagirus tampoco. Ni las materias activas tampoco. Entonces, esto puede ser una solución parcial muy eficaz. Que nos ayude a controlar el cotonet. Y esto lo deben de saber los agricultores. Y también tenemos información que, por lo visto, Esto lo tienen en conocimiento los técnicos de Levía. Me pregunto si Levía sabe o tiene conocimiento de que hay unos productos que están resultando eficaces. Oye, ¿qué es lo que está haciendo Levía?
Mire, yo le pregunto, ¿usted sabe que hay una empresa que va a ponerse a disposición de Consellería porque dice que va a hacer una producción masiva que hará posible el control de esta plaga?
Sí, esto es una información que apareció en la revista Mercados esta semana y nosotros alucinamos. Alucinamos por varias razones. Una, esta empresa se llama Copper, es una multinacional. Comenzará a producir en breve de forma masiva el anagirus. Vamos a ver, el anagirus, el traer aquí el anagirus fue obra de Antonia Soto, por medio de un convenio entre la Universidad Politécnica de Valencia y la Consellería. Se está tratando y se está trabajando en este tema con dinero público de los contribuyentes. ¿Se va a entregar ahora a una empresa multinacional la reproducción masiva y la suelta masiva del parasitoide o del depredador?
Claro, y a usted a usted le contestarían ahora, en este caso, si tuviera la persona que la autoriza, supongo que al final siempre acaba firmando la consellera o el ministro, en este caso, la autorización a que sea esa empresa, porque esto va en un concurso público y siempre es la empresa que consideran que es la más adecuada para que trabaje para una institución pública. Ahí siempre nos encontramos con el mismo problema, y es que ella está capacitada para abordar el problema. Y usted me pregunta, ¿y eso a mí quién me lo asegura? Bueno, hay unos, se presentan a concurso público, supongo que varias empresas, y se decide que sea esta. Pero sí que es verdad que sorprende que no haya dado el IBIA la información de ese producto que ustedes han detectado cuando ellos tienen conocimiento de eso. Y que seguido digan que ya hay una empresa que usted ha llamado es Cooper, que es la que está pendiente de hacer esa suelta masiva y que no sabemos qué cantidad de dinero le costará al contribuyente.
Bueno, aquí hay una razón muy clara. Es decir, la consellera, voy a decir las palabras de la consellera en julio del 2020. Las pérdidas asociadas a las plagas dando cumplimiento a las exigencias europeas y con un coste cero para las personas agricultoras. Eso por un lado. Pero además, otra cuestión, la ley de sanidad vegetal dice muy claramente que ante una plaga endémica, una plaga importante, importancia económica, importancia también de los trastornos que puede producir en la exportación, la administración tiene la obligación de sufragar los gastos que produce esa plaga. Hay muchos artículos que lo dicen y en un momento u otro los traemos porque estamos trabajando en ello. Es decir, no aceptamos bajo ningún concepto que se haga negocio del daño que se ha producido a los agricultores por culpa del ministerio, por culpa de la consellería, y que ahora den a una empresa privada la reproducción del anagirus para que le cueste dinero al agricultor. Esto es una indecencia total.
Claro, al final siempre pagar el mismo, ¿no? Porque le van a subvencionar una parte y la otra parte lo tendrá que pagar una persona de forma particular cuando estas investigaciones han sido pagadas con dinero público y al final el beneficio lo obtendrá una empresa privada.
Sí, y además, perdona, Susana, y además la culpa de que estemos en esta situación es del ministerio y de la consellería.
Sí, de la inacción. Exactamente. En este caso,
que asuman su responsabilidad.
Porque ustedes desde un principio están diciendo, cuidado, que viene el toro, cuidado, que viene, perdón, el toro, el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, y al final lo tienen encima. Ustedes se están defendiendo como pueden y encima ya ha salido una empresa que dice, no os preocupéis, yo tengo la solución, previo pago.
Sí, que no queremos, en absoluto. No queremos en absoluto, que lo pague el ministerio, que lo pague la administración. Es culpable de las inspecciones lajas es culpable de los de acuerdos con terceros países y la culpabilidad es del Ministerio de la Consellería.
Sí, usted sabe que los acuerdos con los terceros países, mire, el otro día estuvo el presidente de la Unión, el secretario general de la Unión, y nos dijo que era, vamos, era para él se sentía indefenso ante eso. De la cantidad, hablábamos de que los de Turquía y de Egipto paraban estas las mandarinas y las naranjas que llevaban o detectaban el metil, pero solo paran un 3 o un 5%, que pasan una cantidad de cítricos impresionante, es decir, que solo se para un 3 o un 5, y entre ellos ninguna española.
En algún momento se habrá de decir claramente al consumidor que le están engañando. Bien, voy a decir otra cosa más atrevida. Lo están tratando como un idiota. Lo que es los ministerios, uh-huh, los gobiernos, uh-huh, las grandes superficies están tratando al consumidor como a un idiota. Esa es la pura verdad. Lo están engañando con publicidad engañosa, es decir, con mil palabras, en fin, con mil cosas que están diciendo, que resulta que a la hora de la verdad no es lo que realmente les llega a ellos al consumo para casa. Es totalmente cierto que las plagas que vienen de Europa, de terceros países, son por culpa precisamente de esa falta de inspecciones laxas.
Claro, pero de lo
haría
que
falta,
entra...
Haría falta el tratamiento en frío para, uh-huh, controlar eso. Pero es que el tratamiento en frío no nos soluciona el problema, el otro, el de los precios. Aunque es verdad que sí que nos puede solucionar la entrada de muchísimas plagas. Pero es que hay una cosa también muy evidente. Yo no he oído ninguna interceptación de metilcoprifos de las naranjas españolas. Puede que haya alguna, digo que no. Pero si efectivamente se trató el metilcloperifos en el mes de abril del año pasado, lógicamente se debería, y Europa ya no toleraba el metilcloperifos, se debería de haber, en fin, habido una, no sé, un escándalo de muchas interceptaciones de fruta tratada con metilcloperifos, y no ha sido así. En fin, esto es una cuestión que sí que habremos de
abordar.
Uh-huh. Los tratamientos... es decir, la forma en que ha actuado Consellería al Ministerio, por medio de, en este caso haremos llegar a los partidos políticos nuestros interrogantes y que responda al Ministerio, queremos saber las cosas.
Sí, en este caso nos hablaban también de que si ustedes son independientes, ¿por qué se hacen las fotos con uno u otro partido político?
Pues porque nosotros, hay una cosa que tiene que saber también todos los agricultores y toda la gente. Cualquier información que nosotros lanzamos, la lanzamos a todos los partidos políticos. Uh-huh. Pero lo que pasa es que hay unos que no te hacen caso y otros que sí que hacen caso. Eso no quiere decir que nosotros estemos tengamos
favoritismo por uno o por otro.
Exactamente. Sino que lo que quiere decir eso es que hacemos caso a aquellos que nos hacen caso. Y en este caso, en este tema del metilcloperifos, parece ser que la izquierda tiene connotaciones con el ecologismo, parece que esto vaya, que por cierto, con el ecologismo mentiras se dicen a punta pala. ¿Qué quieres? Te voy a dar un dato tóxico, el metilcloperifos es tóxico, no sale residuos, no puede ser tóxico, uh-huh. Una aspirina también es tóxica, si tú te tomas 10 te mueres.
Pepe, ¿tenemos latiguillo hoy?
Sí, tenemos latiguillo.
Pues adelante.
El arte de los políticos al aplicar la política. La plaga del cotonete de Sudáfrica nos ha traído el verdadero arte de hacer política. Dicho de otra forma, el modo de, apoyándose en las leyes, saltarse a las leyes. Las competencias en materia de plagas corren a cargo del Ministerio de Agricultura y, en su defecto, de la Consellería de Agricultura de las Comunidades Autónomas. Pero en un alarde de equilibrio, ni el Ministerio ni la Consellería han asumido sus competencias. Resultado, el agricultor está pagando los vidrios rotos de la incompetencia por pares. Y sin embargo, la EFSA no hizo la comparación por pares al prohibir el metilcloperifos. La Ley de Sanidad Vegetal legisla sobre las plagas con la evidencia o con la sospecha fundada y deja al criterio de la autoridad competente la declaración de plaga de cuarentena o la calificación de utilidad pública o de emergencia fitosanitaria que puede beneficiar al sector agrario. O más bien se tendría que decir autoridad incompetente, que también llegan a los sillones de los despachos, porque también estos políticos pupulan por entre las oficinas de boquetas aterciopeladas y son ellos de quienes depende que lleguen a los afectados, ingenuos y cándidos agricultores, las indemnizaciones que les reconoce la ley. Pero sin estas declaraciones y calificaciones se evitan el engorroso trabajo de aplicar una mayor severidad en medidas oficiales contra las plagas y soltar unos dinerillos. Es curioso que la ley de sanidad vegetal deje en manos del propio titular de Agricultura el poder de solucionar los daños causados de plagas entradas de frutas de terceros países por la laxitud del ejercicio de las inspecciones de los puertos, y a la vez les da carta blanca para no hacer nada sin que ello implique ninguna sanción. También tienen la faceta de clarividentes, como la mostrada en septiembre de 2020 del entonces secretario autonómico y del director general de Agricultura, que en un alarde de visión futurista vaticinaron: los agricultores pueden estar tranquilos, porque en marzo o abril próximos el problema del cotonete estará bajo control. Tamaño alarde profético le sirvió para escalar puestos en el escalafón simétrico político. Dichoso sistema de los políticos que convierten el arte de la política en un círculo hermético a donde es difícil entrar. El currículum muestra la dedicación de por vida a vivir de la política, que es un arte muy apreciado para escalar posiciones, donde lo abstracto se mezcla con la utopía y donde lo que es razonable deja de ser simplemente porque le sale de las narices. Son inigualables en hacer una cosa y la contraria. Muestran una gran maestría en el lenguaje político, dominan la técnica de lo absurdo y hacen gala de gestas soñadas pero no vividas, aunque lo que mejor dominan es la habilidad para culpar a otros de sus propios errores.
Pa' quien la merece y vola volando, vola volando voy, volando vengo, vengo, vola volando voy, volando vengo, vengo. Por el camino yo me entretengo, por el camino yo me entretengo.
Vamos a cantarle una copla y con emoción, vamos a cantarle una copla y con emoción.
En la memoria llevamos a Camarón, en la memoria hay al Camarón.
Y vola volando, vola volando voy, volando vengo, vengo, vola volando voy, volando vengo, vengo.
Por el camino yo me entretengo,
por el camino yo me entretengo.
Volando voy
y volando vengo,
volando voy
y volando vengo.
Por el camino
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Tu móvil, tú eliges. Telefonía fixa, móvil, fibra al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine i paga menys per la teua factura.
L'Ajuntament de Borriana amb l'estratègia EduSI continua transformant la ciutat. Ara ha arribat l'hora del barri La Bosca i hem començat per dotar-lo d'àmplies avingudes i de nou mobiliari urbà, amb la finalitat de convertir la zona en un ampli bulevard modern i espaiós. Esta actuació ha estat cofinançada al 50% a través dels fons europeus de desenvolupament regional FEDER, en el marc del programa operatiu pluriregional d'Espanya. Borriana, fent camí, recuperant la nostra ciutat, una forma de fer Europa.
Nissan Satra te invita a conocer el nuevo Qashqai del 21 al 24 de abril. Ven a verlo y participa en el sorteo de un patinete eléctrico. Nissan Satra, en Avenida Valencia 223, Castellón.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
¿Quieres obtener una formación moderna, adaptada a la realidad y que te permita trabajar o mejorar tu puesto de trabajo en cualquier empresa del sector cerámico? En la Escuela Superior de Cerámica del Alcora impartimos el título superior de cerámica, equivalente a grado universitario. Una formación de calidad, con las últimas tecnologías del sector, para asegurar que nuestros alumnos adquieran las competencias demandadas por las empresas. Más del 95% de nuestros estudiantes están trabajando. No es necesaria la titulación de bachiller. Infórmate en escal@escal.es o en el 964-399-450. Escuela Superior de Cerámica del Alcora. Aquí empieza tu futuro.
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza hasta las 18 horas. Para llevar, McDelivery y McAuto hasta las 22 horas. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras. Recuerda que somos los más rápidos. McDonald's Villarreal, Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Solar Century, compañía líder en energía solar fotovoltaica, busca terrenos para emplazar su proyecto Arada Solar. Si eres propietario de terrenos en Chilches, Moncófar, La Vall d'Uixó, Nules, Les Alqueries, Villarreal, Onda, La Llosa y Betxí, contacta con nosotros sin compromiso al 96-495-7829 o mándanos un email a proyecto.castellón@solarcentury.com.
Demasiada pasión por lo tuyo, demasiada pasión por lo tuyo, demasiada pasión por lo tuyo, demasiada pasión, te importa y te importa mucho, es muy importante. Y no hay más que hablar si el libreto no cuadra punto por punto con lo que tú piensas que se debe pensar a la hoguera, a la rueda.
I ara tenim amb nosaltres a Licina Bochiche. Ella és directora del CRIS. Buenos días, Licina.
Buenos días, Susana.
Y también tenemos a Sebastián Pastor. Buenos días, Sebastián.
Buenos días.
¿Y por qué los tenemos? Bueno, pues porque Sebastián Pastor ha escrito un libro creativo y con mucho talento. Un libro que tanto la regidora de Cultura como el alcalde tuvo a bien estar con él en la presentación. Un libro que nos habla del ser de Sebastián Pastor. Sebastián, ¿de qué nos habla tu libro?
Mi libro trata sobre la tragedia de esta vida. Esta vida, no quiero utilizar la palabra desgracia, no la quiero utilizar. Esta vida, Susana, es una desdicha. Lo que pasa es que los hay que son tan desdichados y tan desdichados que no se dan cuenta ni de su propia desdicha. Pero esta vida es una desdicha.
Este libro se llama Poemas Marginales.
Sí.
Fíjate, Sebastián Pastor es un usuario de Manantial. Y Manantial tiene como fin integrar, ¿verdad, directora?
Exacto. La Fundación Manantial, bueno, Sebastián es usuario del CRIS, Ciudad de Villarreal, que es el Centro de Rehabilitación e Integración Social. Y bueno, está gestionado por la Fundación Manantial, cuya misión principal es la atención integral a las personas con problemas de salud mental.
Mire, las personas con salud mental generalmente son personas tan sensibles que lo que más se les daña es la mente. Son personas que haciendo trabajo con ellas se pueden recuperar, ¿verdad?
Claro que sí. Sí, de hecho, bueno, estamos súper agradecidas también a Sebastián el hecho de de haber tenido la generosidad, ¿no?, de presentar el poemario en el CRIS, porque es una manera también de visibilizar el trabajo que se hace. Y al final el objetivo principal del CRIS es ese, ¿no?, la recuperación del proyecto de vida de las personas con problemas de salud mental y la plena inclusión en la comunidad.
Porque, ¿cómo recuperan la empresa? ¿Cómo no hablemos, es que la palabra empresa parece que, ¿verdad?, porque aquí hay mucho más. En este caso lo que se hace es darle la oportunidad a estos seres tan especiales de que se integren en la sociedad, ¿verdad? ¿De qué manera lo integra la sociedad la empresa Manantial?
Bueno, el trabajo realmente consiste en acompañar, ¿no?, a la persona que sea la protagonista de ese proceso de recuperación, uh-huh. Que las profesionales y los profesionales estemos acompañando en ese proceso, sosteniendo en momentos de miedo, de mayor angustia, pero también acompañando en momentos como, por ejemplo, este, ¿no?, que dan esperanza de que la recuperación es posible. Cada uno en su punto, cada uno con sus objetivos, cada uno con lo que necesita, porque al final el proceso es individualizado, no es igual una persona que otra, pero de eso se trata principalmente.
Sebastián, ¿cómo llegaste a este proyecto? ¿Cómo encontraste
yo,
a
Manantial? Susana, yo he escrito desde que con 15, 16 años por las noches ya escribía. Cuando llegaba a mi casa por las noches estaba 2 o 3 horas escribiendo, desde los 15 hasta los 21. Y ahí nace mi primera obra, Sueños de un adolescente, escrito desde siempre. Y he leído poesía, tú lo sabes, el uh-huh. libro que teníamos en la escuela Obispo Pons Santa Sofía, que es lo mismo, el libro de literatura, Martín, Miguel Hernández, tantos y tantos, siempre he sentido pasión por la poesía y yo mismo he escrito poesía desde los 15, cuando llegaba por las noches a casa, hasta los 21, 22, que ahí aparecía mi sueño de adolescente, siempre he escrito poesía, siempre.
¿Y cómo te encuentras la Fundación Manantial? ¿Cómo llegas a ella?
La Fundación Manantial, Susana, me trata muy, pero muy bien, me siento profundamente agradecido. Me tratan muy, pero muy bien. Como si fuésemos, como si nos llevan en bandeja de plata a todos. Nos tratan a todos muy, pero muy bien. Eso sí, si algún enfermo no se comporta, se lo dicen y ya está.
Bueno, mejor nos ha podido poner, Sebastián.
Sí, bueno, al final es un trabajo recíproco, ¿no? Y el sí. vínculo es recíproco. Nosotros aprendemos de las personas que vienen al centro y que lo frecuentan. Y bueno, intentamos acompañarles de la mejor manera, orientar en algunos casos, pero sobre todo estar al lado, ¿no?, de la persona en una etapa de su vida que pueda necesitar ese apoyo más especializado, como podemos necesitarlo cualquier otra, ¿no?, en alguna etapa de nuestra vida.
En este caso, Sebastián Pastor es un escritor que ha presentado un libro. Dentro de Manantial, ¿qué tenemos? ¿Qué ponemos en valor de la gente, del usuario de Manantial?
Bueno, lo principal es la esperanza en la recuperación a través de diferentes recursos y dispositivos, ¿no? Uh-huh. que tiene la entidad, en la atención social, en empleo, en el ámbito de la tutela o el ámbito penitenciario, sobre todo en Madrid. Y bueno, desde hace unos años también está en la Comunidad Valenciana con diferentes recursos y dispositivos de atención social, como Centro de Día y CRIS en Carcaisén. En Villarreal está la Residencia Comunitaria Santa Ana, el Programa de Inclusión y Prevención, el Programa de Acompañamiento al Adulto Protegido y el CRIS. Y también está el proyecto de Manantial Vilamico, que es un proyecto de empleo de producción del champiñón, uh-huh. Que da empleo a 15 profesionales con problemas de salud mental.
Sebastián, ¿estás trabajando en otro libro ya?
Sí, tengo uno preparado, pero esto es para diciembre, enero, que me gustaría dárselo a Lisina y que Lisina se lo dé a la concejala de Cultura. Creo que está a la altura de este, incluso lo supera. Creo que sí, y yo no soy, que lo diga Lisina, yo no soy ningún fanfarrón. Tú me conoces y sabes que no.
¿Cómo podemos adquirir los libros? Imagina, alguien está oyendo esta entrevista y dice, oye, pues a mí me gustaría leerlo. ¿Cómo se pueden adquirir?
Bueno, a lo mejor Sebastián también nos lo puede comentar. De momento,
¿cómo lo voy a comentar? Yo te lo he comentado antes. Si me toca a mí ir detrás de la gente a darle los libros, pues vamos bien.
tendremos algunos, iremos a la biblioteca.
Tú seguro que tendrás una, Susana, tú seguro que tendrás una. Eso te lo puedo
Pero
asegurar.
Imagínese que alguien dice, yo quiero leer este libro. ¿Cómo llegamos a este libro?
En la biblioteca de Villarreal, ¿no, Lisina?
Exacto.
En la biblioteca de Villarreal.
Sí, iremos también a la biblioteca de Castellón, donde él tiene otro libro, en la biblioteca de Rafa Lafena. Uh-huh. En el CRIS también tendremos alguno disponible. Para también compartir ahí, tenemos una actividad precisamente que es de club de lectura.
Esto es lo que yo también quería preguntarte ahora. ¿Hay algunas actividades programadas para leer y que de alguna forma podamos...?
Los miércoles a las 10 estamos todos en el CRIS leyendo libros.
¿Y se puede sumar toda la persona que quiera?
Por el momento, por la situación sanitaria, no.
Claro, se me había olvidado. Por un momento se me había olvidado.
Pero realmente es un proyecto que está en el CRIS de hacer un club de lectura comunitario, ¿no? Antes de la pandemia se hacía este encuentro de personas que tienen en común el amor por la lectura, entre ellos Sebastián y otros usuarios y usuarias del CRIS. Y bueno, la idea, además de compartir experiencias y compartir un libro en común, es abrirlo a la comunidad, visitar ferias de empleo, conocer otras bibliotecas, ¿no?
Algo que, teniéndote a ti aquí, no puedo dejar de preguntarte, ¿cómo ha afectado la pandemia a vuestra fundación?
Madre mía.
Sí, bueno, realmente hemos tenido como que reinventarnos, como todos, porque hemos continuado atendiendo al 100% de las personas usuarias, incluso en momento de pleno confinamiento, que fue marzo-abril. Pero bueno, realmente sí que ha afectado a las personas, ¿no? Aunque estaban muchas de ellas más acostumbradas al resto a estar solas realmente, ¿no? Esa soledad no deseada que a veces hablamos, a algunos nos ha venido de nuevo tener que estar aislados en nuestra casa. Uh-huh. Y algunas personas usuarias realmente esto ya lo habían vivido, ¿no? Con tanto sufrimiento que a veces producen los problemas.
O alguna, también creo que alguna persona se ha dado cuenta de esos posibles problemas que siempre habían mascarado durante toda su vida, y al llegar al confinamiento se ha dado cuenta que también necesita ayuda. Esto también ha podido ocurrir, ¿no?
Claro.
Ha ocurrido. Sí. El COVID ha llevado a muchas personas a la enfermedad mental o al suicidio. Susana.
Para eso estamos, para eso escribes libros, ¿verdad, Sebastián? Para decirles que...
Para decir la verdad de las cosas.
Que de todo se sale.
¿Te acuerdas de Peter Pan?
Sí.
¿Y no te acuerdas de mí? Peter Pan y yo.
Peter Pan era Sebastián Pastor.
Era yo de pequeño.
En el colegio, en Obispo Pon. Además, yo lo conocía y he compartido muchos días con él. Y es lo que ocurre, que al final las mentes sensibles acaban sufriendo más de la cuenta. Sebastián, espero que publiques otro libro y que vengas a contármelo.
De acuerdo, Susana, cuando quieras. Y sobre todo para ti.
Lucina Bochiche, directora del CRIS, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias. Quiero agradecer, si me permites un momento, al Ayuntamiento de Villarreal, a la Concejalía de Cultura, Igualdad y Cementerio también por habernos apoyado en esto, ¿no? Y gracias a eso también es una manera de visibilizar, de estar hoy aquí, visibilizar el trabajo que se hace desde la Fundación Manantial y bueno, gracias. Y gracias por habernos invitado.
Y tú, Susana, tendrás tu libro, ¿eh? Te lo prometo.
Pues mira, si tengo mi libro, yo te prometo que voy a leer una vez a la semana uno de tus poemas.
Claro, mujer, claro, los que quieras.
Dedicado a toda esta gente sensible como tú.
¿Has visto la película Fresa Salvaje? No sé qué director es ahora, en blanco y negro.
No, pero como me lo dices, seguro que la voy a ver.
Pues vela y verás que esta vida está... Machado murió sin saber qué sería de su poesía. Lorca, siendo un poeta alegre, lo acabaron matando sin saber qué era de su poesía. Martín Fierro, la picaresca que dejando de la picaresca de la ciudad de Tormes. Ernesto Sabato y la tragedia. El Quijote y la tragedia. La perla de John Stevens. Madre mía. Arthur Rimbaud, que se dejó todo y se fue a África y los morenos lo mataron, era homosexual y su poesía apareció 90 años después de estar el muerto. Madre mía.
Una infinidad de gente que se ha reconocido posteriormente que es lo que suele ocurrir.
Rimbaud, él amaba a los morenos, pero era homosexual, pero lo mataron, lo asesinaron por marica.
Bueno, pues para que no ocurran estas cosas hay ya que leer y hay que aprender.
Claro.
Muchas gracias a los dos. Espero gracias, volverles Susana. A invitar un próximo día.
Gracias, Susana.
Muchas gracias. Gracias.
Pero en mi opinión es de idiota levantar un muro, sea de gas naranja o sea de gas limón, donde no me llaman nunca, me he querido yo meter, pero a pesar de
Radio Villarreal 92.2, frecuencia modulada.
No hay atajos para lograr que las ideas innovadoras se hagan realidad. Por eso hemos creado el nuevo Hyundai Kona. Por fin, un SUV con la última tecnología ya es accesible a todo el mundo. Descubre la nueva gama Hyundai Kona y benefíciate de sus condiciones y descuentos especiales. Más información en Hyundai.es. Movicorea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
Agricultor, el mejor precio cuando más lo necesitas. La mochila eléctrica para pulverizar que no se mojará, ni una gota de agua le quedará. Agricultor, recuerda, sin esfuerzo ni sudor, el manchar se va a acabar. Nueva mochila eléctrica. Información 964-32-2041 en Agromaestrat Borriol.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
¿Tienes un proyecto y quieres llevarlo a cabo? ¿Necesitas un lugar para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal te ofrecemos todos los servicios que necesitas como empresario para que te preocupes únicamente por tu actividad. Despachos con todo incluido, sala de reuniones, oficina virtual. Infórmate en www.efectevr.com. Dedícate a tu negocio, el resto es cosa nuestra.
En Grúas Tomás, creixem amb tu. I ho fem compromesos amb un futur sense contaminació, amb una missió ben clara, solucionar problemes. I després d'aquest any que mai oblidarem, ara el que toca és que tots ens vinguem ben amunt, com les nostres grues. Fes-me cas i crida a Grúas Tomàs.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Desde Carnicerías Flor te ofrecemos la compra en casa. Haz tu pedido llamando al 964-620595. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca, para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca, para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca, para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
I des del CESIF ens envien un tall de veu de Miguel Ángel Guillamón, delegat de coordinació del CESIF en l'Ajuntament de Castelló. Passem a sentir què ens diu i valorem aquesta situació que estan passant per el ciberatac que va patir l'Ajuntament de Castelló.
CESIF Castellón, hemos presentado un escrito dirigido a la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, para solicitarle de manera formal que explique cuál ha sido el alcance del real del ciberataque. Desde CESIF consideramos muy graves las informaciones que han aparecido en prensa, en las que se denuncia la publicación en la Deep Web de numerosa información confidencial relativa a funcionarios y ciudadanos, con datos personales de agentes de la policía local, datos completos de víctimas y denunciantes de violencia de género, atestados policiales, datos de ciudadanos sometidos a controles de drogas o menores con absentismo escolar, entre otros. Se trata de información confidencial y especialmente sensible, que al parecer ha estado expuesta en Internet, lo que podría suponer un daño irreparable, por lo que desde CESIF solicitamos que desde el equipo de gobierno se explique de manera clara y concisa qué acciones ha emprendido o se van a emprender, tanto para evitar el uso ilícito de todos estos datos como la publicación de nueva información sensible en la Deep Web.
Ojo el mogolló que tenen en este moment. Uh-huh. És dir, cuidao, perquè hi ha informació molt sensible.
Sí, sí, la veritat és que no som conscients de tota l'exposició que tenim de les nostres dades i el que pot suposar un ciberatac d'aquestes característiques, que ens pensem que, bé, l'Ajuntament de Castelló ja és una administració pública important a la província com per a que patisca un ciberatac d'aquest tipus, no?
Dona't compte que tenen el control en aquest moment de les nòmines de càmeres de seguretat de l'Ajuntament, historial d'intervencions d'assistentes sanitàries, correus internes del consistori, fotografies de ciutadans que han estat ferits o que han faltat. És que se pot estar traficant en aquest moment una quantitat d'informació brutal, eh?
Sí, que perquè, per exemple, imagina, no?, agents de policia que a lo millor de normal preserven el seu anonimat perquè fan diverses actuacions, no?, a gent que a lo millor els està buscant, Susana. I clar, tot això, si es pot accedir, diguérem, mitjançant internet, ens podem trobar en algun susto algun dia, en tota aquesta informació.
El CESIF també assenyalava en el que ens ha enviat que en les informacions s'assegura que, segons els experts de ciberseguretat, el material filtrat i volcat en la Deep Web, en tota aquesta informació robada, podria ser utilitzada per la comissió de delits de gran gravetat, des de xantatges a l'apertura de comptes bancaris, per lo que també sol·liciten i demanen conèixer què és el que farà l'Ajuntament. És a dir, fins i tot poden xantagear.
Sí, és més, ho van fer, no? No sé si en aquest cas, però, clar, però demanen els bitcoins per lucrar-se, no? En ese xoc juguen amb però les si mateixes no, administracions.
Claro, si l'administració pública diu, mira, jo no li pague perquè no crec que té que pagar-li, ja. Però quan tenen una informació teua, personal, i poden arribar a posar-se en contacte amb tu, qui sap si no arribaran inclús a topar en gent que té por de que se publique en coses de la seva intimitat i arriben a pagar.
Sí, perquè en denúncies ens podem trobar quasi de tot, no, Susana? I imagina't si això ha passat en l'administració local de Castelló, que és el que haurà pogut passar amb el CEPE o el Labora, no? Que és una altra de les coses que s'ha quedat ahí com en l'aire i que ha afectat a tantíssima gent. I les dades que ha passat en elles. Ens podem trobar també dins d'unes setmanes que tota aquesta informació estiga penjada a una pàgina web.
O tinguin currículums que hagin fet hagin duplicitat, és a dir, és que en aquest moment...
Les identitats,
clar. És que en aquest moment de veres que no estem gens protegits. Jo, per això, antes em pregunte com és possible que a l'hora de vacunar una persona no sapien si la vacuna que van administrar-li els efectes secundaris no són els més apropiats per a ella, que diuen que això no poden saber i, sin embargo, n'hi ha un ciberatac d'aquestes característiques i les persones que se dediquen a extorsionar s'hi apleguen a saber què és el que tu tens o que no tens.
Sí, per supost que ho tenen. I jo és el que te vinc dient, no? Com pot ser, amb tota la llei de protecció de dades que venim arrossegant des de fa uns anys que tant, sempre que crides, no, és per protecció de dades, no pots fer una actuació o no pots fer una altra, no? Com pot ser que esté tan desprotegida aquestes xarxes, no, de les administracions, ja no sols locals, sinó de caràcter autonòmic i nacional, perquè recordem que el Labora és autonòmic i el CEP és nacional. O sigui, si això passa ahir, pot passar a que ens trobem saquejada, diguérem, les redes o les xarxes que tingui el Ministeri d'algo, no? D'Hisenda, d'Interior, de qualsevol cosa, de justícia, i ahí poder accedir a tot.
Claro, és el que és, ara en aquest moment s'han trobat, no? Inclús investigacions, que és el que tu me dies. Tu arribes davant d'un funcionari que està preguntant de dades teues i, evidentment, si tu vols que t'atenguen, no tens més remei que dir tot lo que contestar a tot el que estan preguntant.
Claro.
Tu, ahí, quina protecció de dades tens? És que... En fi, Maria, tenim avui la banda sonora del nostre programa.
Sí, que ja la gent m'està preguntant, perquè jo no sóc fan res del flamenco i les sevillanes, no? Però és que jo crec, Susana, que tinc tantes ganes de festa que m'avilleria inclús anar a la Feria d'Abril. I és dilluns pel matí. També.
Però a mi m'ha semblat tan bonic quan has dit Susana, avui seria, i jo dic, oh sí, és veritat, sevillanes, i és de veres que dilluns sents aquestes cançons de fons, sí. I com que t'avellis
sevillana, rumba, de tot ficaré.
Pues bueno, tenim una última cançó,
sí.
d'esta banda sonora d'este programa d'avui, que nosaltres
d'últim
no parlem mai.
Estem ficant, he trobat una playlist, val, en Spotify, que és Fira d'Abril 2021, i és el que sonaria a la Fira d'Abril de Sevilla del 2021, o sigui que ens podem trobar de tot.
Pues a veure quina sonaria ara.
Necesitaba cuando más falta hacía, tú me diste la espalda.
Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería, se te fueron las ganas.
Toma que toma.
Era el más cabrón, pero me estoy notando el corazón. Estás apretando mucho, mami, déjalo. Si quieres te doy la razón. Yo lo único que quiero es largarme de aquí. Me da igual dónde puedes elegir. Algún día dentro de poco me voy a arrepentir de haberte confesado lo que me hace sufrir.
Pues de tan gana yo creo que tancaría no la Fira d'Abril, sinó totes les verbenes d'aquest any que hagueren hagut. T'ho dic seriament.
I que m'agrada aquesta cançó,
eh? A tu i a tot el món.
És més, és que tenia ganes de sentir-la una estoneta
més. Sí.
Les dos del migdia els deixem, estem de molt bon humor. Per què, Maria? Pues perquè ahir
va guanyar el Villarreal, com no.
Entonces era tot, com que tota la gent té ganes de sentir aquesta cançoneta, sí. Que ens porta Javi Mata i aquella polèmica que han parlat este
de
matí,
la Superliga, a veure que ens conten, no?
Bueno, Maria, demà ens retrobem?
Sí, amb molt bon ambient, com podeu veure. Si avui és dilluns, imagineu-vos divendres en què mos podem trobar.
Demà, a les 12, com sempre, protagonistes Villarreal.
Dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más